Tony Rouras ha vuelto a la ciudad con una novela titulada La chica a la que no supiste amar, lo cual quiere decir que Marta Robles ha vuelto a hacerlo y ha escrito una novela de este personaje. Y ha venido aquí a contárnoslo una vez más. Marta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de reencontrarme contigo.
Y de reencontrarnos todos con Tony, ¿no?
Desde luego.
Que es siempre una buena noticia. Parece que lo has cogido con cariño al personaje y a pesar de tus muchos trabajos anteriores, últimamente por lo menos estás muy contenta y satisfecha trabajando con él, ¿no?
Bueno, te diré que yo no puedo vivir sin Rouras.
Ya no.
No puedo. Y es un personaje muy agradecido porque los hombres os sentís mucho en la piel de Rouras, os cae muy bien el tipo, os parece un tipo de fiar, les parece que tiene encanto, y a las mujeres les vuelve locas. Con lo cual, mucha gente me dice, ¿qué es lo que tiene Rouras? ¿Qué tiene? Y digo, bueno, pues es un tipo adicto a la lealtad, es un tipo que tiene... que le pone música a las cosas, un tipo culto, un tipo de fiar, un tipo que escucha. Y eso ya sabes que no tiene precio.
Es rarísimo.
Eso no tiene precio, es rarísimo y no tiene precio. Y bueno, pues yo no puedo vivir sin él, aunque sí que es cierto que después de esta última novela que me ha dejado muy tocada en el estómago, voy a hacer una pequeña pausa para acometer otro proyectito que tengo y después recuperaré a Rouras, que espero que me esté esperando con los brazos abiertos.
Por favor, estoy seguro. Y además con un montón de historias para contar. Es decir, que no es una trilogía, sino que va a ser una serie al fin, definitivamente.
Sí, es una saga. Aparte, no son libros independientes, como sabes.
Más o menos. Sí, siempre hay un hilo que pende del anterior.
Bueno, hay una...
Carlota,
hay,
en este caso.
Hay referencias, pero que no impiden la lectura y disfrutarla como corresponde. O sea que no.
Bueno, aquí tenemos, sin contar demasiado del libro, vamos a ver cómo salimos del empeño. Aquí tenemos a Rouras que le llama por teléfono un amigo, le dice, tengo un problema, que es el comienzo clásico, canónico de una novela detectivesca o negra o como queramos llamarla, ¿no? Y efectivamente este hombre va y se mete en el jaleo directamente. Ese jaleo, que yo creo que es lo que a ti te interesaba contar, es el mundo de la prostitución, de la trata de mujeres, de ese submundo verdaderamente terrible y que, no sé si ha tenido algo que ver Mabel Lozano, porque la citas en el momento de los agradecimientos y demás, con su batalla incansable en contra de este tipo de hechos, ¿no?
Bueno, ha sido la inspiración. Mabel Lozano y yo somos muy, muy amigas y ella es, bueno, yo la considero casi mi hermana y la admiro muchísimo y el trabajo que hace es impagable absolutamente. Y es verdad que hace 10 años yo ya tuve la idea de escribir una novela sobre la trata, precisamente porque estaba siguiendo el trabajo que ya estaba empezando a hacer entonces Mabel. Entonces ella me puso en contacto con Rocío Mora, que es la persona que está a la cabeza de la Fundación APRAM, para la reinserción de las víctimas de trata, y ya hablé con una víctima de trata en su día. Pero entonces Mabel, que es una apasionada y una luchadora total, me convenció de que en ese momento había tal desconocimiento de todas las cuestiones relacionadas, sobre todo con la trata, que era muy necesario que hubiera información real, que hubiera libros reales, documentales, todo real. Y yo aparqué un poco el proyecto, seguí muy de cerca todo el trabajo de Mabel siempre y siempre me interesó desde todos los puntos de vista y además echando una mano siempre que he podido, la verdad, que no es fácil.
Es un mundo complicado.
Muy complicado. Y entonces, en un momento determinado, Mabel se pone en contacto con un proxeneta arrepentido y decide hacer un documental. Y soy yo la que le empuja a que escriba un libro, la llevo de la mano, la editorial al revés. Y entonces me quedo yo como editora del libro, con lo cual pues incluso estoy más de cerca siguiendo el trabajo de Mabel y es el momento en el que decido, ahora quiero hacer una novela sobre la trata, no sobre la trata en general, sino sobre el último escalón de la trata que protagonizan las víctimas nigerianas. Y me parece que es muy necesario hacerlo, sobre todo porque de tanta información que ha salido sobre este asunto, al final se nos ha vuelto la piel de rinoceronte y parece que nos hemos acostumbrado a ver los clubes con luces de colores sin ningún tipo de problema y a conversar con los puteros con absoluta impunidad. Entonces, me parecía que era el momento, porque a través de los personajes de ficción, muchas veces tomamos más conciencia de lo que ocurre, porque tomamos cariño al personaje de ficción, le ponemos cara, ojos, sabemos cómo siente, sabemos cuáles son sus problemas, sabemos que son como nosotros, que les puede pasar cualquier cosa, incluso enfermar. Entonces, eso nos hace que nos acerquemos más al problema y que recuperemos un poquito la conciencia perdida.
Bueno, pues el amigo de Roberts es el tipo que le llama porque él es un putero y tiene problemas, sin entrar en detalles, con la organización. Siempre hay una organización detrás que explotadora de estas mujeres y al servicio de estos tipos, que curiosamente son un porcentaje altísimo de hombres en el Estado, ¿no?
Y de todos los estratos sociales y de todas las edades, porque uno tiende a pensar, esto es una cosa como antigua, aquí solamente deben ir tipos de determinada edad y condición. Pues no, de todas las edades, de todas las condiciones, incluido mucha gente joven, muchos chicos jóvenes que asocian su ocio a los puticlubs. Los puticlubs hacen muchas campañas de reclamo, pero sobre todo ellos son chicos que están consumiendo pornografía desde muy niños, y eso lo que hace es que les convierte en futuros consumidores de prostitución, y además de una manera muy particular, porque llegan a los prostíbulos y lo que piden es un tipo de sexo que no es el sexo real, lo que se consideran sexo normal, lo que sale en las películas porno. Y yo creo que eso es el germen, no solo de cómo tratan a las mujeres prostituidas en los burdeles o en las calles, sino también de las agresiones sexuales que hay de sexo grupal, en manadas y todas estas cuestiones.
Pues tiene mal arreglo, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, aquí estamos hablando de una novela que refleja todo eso, y yo creo que lo hace con gran puntillosidad y con gran detalle, pero claro, hay que contar una historia también, al mismo tiempo que se retrata ese submundo, ¿no? Y la historia, bueno, pues es una historia con muchos vértices, porque el amigo de Rouras tiene una empresa, tiene una mujer que acaba siendo también en parte protagonista, y no contenta con esa historia, tú sacas otras historias. No sé si te iban surgiendo por el camino y decir, pues lo voy a incorporar.
No,
estaba previsto desde el principio.
En absoluto. No quería que fuera un manual de la trata, no quería que se hablara solamente de esta circunstancia, quería que ofreciera muchísima reflexión, y para ofrecer esa reflexión estaba muy bien que el propio detective Rowles no estuviera solo atento a eso, sino que tuviera otras circunstancias en su vida a las que tuviera que prestar atención. Entonces, pues hay otro caso de infidelidad, hay otro caso de pastillas adulteradas, que en realidad lo que reflejan es un mundo determinado que le hace estar en pura zozobra al detective Roures, que además está reflexionando mucho sobre todos esos temas, empezando por el de la prostitución y la trata, como alguien que ha consumido prostitución en un momento determinado y que pasados los años no se siente nada orgulloso de ese asunto, o sea, que se ha equivocado y que ha reconducido su postura. Pero a mí me parecía que era muy importante que hubiera otras circunstancias que le hicieran mirar hacia otras cosas, que le tambalearan desde el punto de vista emocional y de la amistad y de tantas cosas, ¿no? Y todo eso con la música correspondiente que Roures siempre le pone a las cosas, y con esas referencias literarias que le hacen vivir los casos en los que está inmerso de otra manera.
Por eso tú hiciste que Roures en origen fuera periodista y no policía, por ejemplo, que es, al final todos los detectives tienen un pasado como policía o algo por el estilo, pero no, este caso es diferente, ¿no? Es un tipo que se las ha visto en situaciones muy complicadas, como reportero de guerra y demás.
Es que a mí me parece que la gente que ha estado en las guerras vuelve muy tocada, pero muy tocada, y vuelve de otra manera. Yo no he sido reportera de guerra, sí he estado de cooperante, con lo cual algunas cositas he visto, no tanto como mis compañeros, pero algunas cositas sí he visto y sí he sentido en mi piel. Pero yo sé que todos ellos vienen muy tocados. Vienen muy tocados porque se dan cuenta de que el ser humano puesto al límite pues se puede convertir en un bicho, pero malo, malo. Y que incluso el bicho malo, malo habitual, de pronto en una guerra puede mostrar un rasgo de heroicidad inesperado por completo, ¿no? Entonces vienen sin juzgar, saben perfectamente que los buenos no son tan buenos ni los malos tan malos, que entre los buenos y los malos hay muchos regulares, que todo el mundo puede cambiar dependiendo de lo que le ocurra, y yo creo que eso aporta mucha humanidad al detective Roures. Eso, y por supuesto ese reconocimiento de las experiencias vividas, porque los reporteros de guerra a veces vienen, pues eso, habiendo hecho cosas que no querían hacer, habiendo dejado de hacer cosas que tenían que haber hecho, o habiendo hecho las cosas mal. Entonces todo eso es una mochila que tienen que llevar y que, insisto, creo que les aporta muchísima humanidad y les acerca al lector.
Me hace gracia la utilización de los malos y los buenos que dices, porque tú en la novela hablas de los malos. Como un buen término para representar a todos estos tipos que son más que gángsters, que son más que ladrones, que son los malos.
Los malos, pero fíjate que cuando hablo de los malos, no hablo solo de los malos oficiales, ¿no? Tú hablas de un proxeneta y dices, este es un mal oficial, un asesino es un mal oficial, pero luego está toda la gente que les pone el andamiaje, ¿no? Que construye el andamiaje a su alrededor. Hay una complicidad enorme con los malos en general y con los proxenetas en particular. Los proxenetas, claro, como cogen tantos beneficios, tanto dinero, pues al final llaman la atención a muchos otros que van de que no son malos y no les importa nada, pues eso, ayudar a los proxenetas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista policial, desde cualquier punto de vista. Entonces, como hay manzanas podridas en todas las cestas, estos van encontrando todos estos cómplices que encima luego pues se toman un café con nosotros por la mañana con una cara de santos que no te puedes imaginar. También pasa con los puteros, anda que sí. No hay puteros así, porque es que los puteros, ¿quién es putero? Un amigo, de un amigo, de un amigo, caray. Ya.
Igual están más cerca de lo que pensamos.
Desde luego.
Pero claro, Robles tiene que tener problemas. Y tú no haces más que meterle en problemas.
Así es.
Quiero decir, en un momento determinado al tipo le pegan una paliza, incluso hay amenazas más fuertes, incluso en el terreno sentimental él se ve muy implicado en esta novela. Como decíamos, hay un personaje que viene de la novela anterior, que es Carlota, su interés sentimental del momento, pero que también tiene una importantísima función en esta novela. ¿Tú cuando pusiste ahí a Carlota pensabas que iba a tener este recorrido o te sirve para algo más que como personaje?
Cuando yo construí el personaje de Carlota en La mala suerte, sabía que era un personaje que iba a hacer tambalear a muchos lectores, ¿no? Es un personaje inesperado, es una mujer que actúa muchas veces con el concepto que tenemos de lo masculino. Se atreve a hacerlo de esa manera, es un concepto que a mí me da igual porque lo masculino, femenino y neutro me da igual, pero es verdad que se le atribuyo esas características que son consideradas así en nuestra sociedad. Y ella es una mujer capaz de decir las cosas que tiene que decir, muy ambigua desde el punto de vista moral, no se le puede juzgar porque ella hace las cosas como considera, y yo creo que todo esto me ofrece una complejidad a la novela y al propio personaje de Robles, que es muy interesante. A mí Carlota me gusta muchísimo. Carlota es una mujer muy extraordinaria. Carlota está presente a lo largo de todo este relato y es fundamental desde el mismo principio, desde la misma visión que tiene ella de las mujeres víctimas de trata, que dice que solo quieren ser normales, por eso se deja morder por los lobos, pero al final saben que no van a ser normales. Ella es una mujer curiosa, una mujer muy atractiva, una mujer que te deja huella, que le deja huella a los lectores y que no va a desaparecer del lado de Robles por el momento.
A pesar de todos los conflictos.
A pesar de todo,
ahí
digamos.
Lo dejamos. Luego metes también un asunto de vudú que resulta curioso porque obviamente los lectores sabemos que estamos leyendo una novela realista, ¿no? Y el vudú es evidentemente irracional, pero que crea una sensación de inquietud como muy, muy fuerte y sobre todo de amenaza, ¿no?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que es muy curioso porque cuando a alguien le cuentas que las chicas nigerianas están aterrorizadas por los rituales de vudú, dice, ¿pero cómo es posible que crean en el vudú? Esto es una cosa, el vudú no afecta a nadie a menos que crean en él, obviamente. Y digo, pero es que es imposible, impensable que crean en el vudú. Y yo siempre digo, pero si aquí creemos hasta en los horóscopos.
De verdad,
francamente, ¿de qué estamos hablando? Si creemos en las cosas más peregrinas, si tenemos todos amuletos de la suerte, pues ellas creen en el vudú porque es parte de su vida, es de su cultura, de su tradición, de sus ancestros, y por supuesto que creen en el vudú. Y el vudú resulta aterrador, ¿eh? Aterrador. Cuando te lo ves cerca, como que dices, bueno, yo no creo, pero...
Lo irracional tiene
eso.
Eso que,
es.
Que nos afecta en lo más profundo, ¿no?
Eso es.
Bueno, el bueno de Robles es un tipo, como hemos comentado a lo largo de toda esta charla, un tipo profundamente moral, ¿no? y se ve enfrentado a las inmoralidades cotidianas de la sociedad, que son muchas, económicas, políticas y demás. ¿Para cuándo una novela política con Robles en las grandes instancias?
Para nunca.
¿Qué dices?
Para nunca, querido. Me aburre muchísimo la política. Yo estoy de la política. Es que el serial, la dosis que tengo de serial diario de la política, me parece que no me apetece. Ya tengo suficiente dosis diaria de política. No quiero más. No quiero más. Y aparte que es que hay muchas cuestiones de las que olvidan los políticos. Los políticos, mientras se hacen la cama entre ellos y están tirándose piedras y haciendo no sé qué, se olvidan de la realidad, del hambre que pasa a la gente, del frío que pasa a la gente, del miedo que pasa a la gente, de la angustia que pasa a la gente. Y eso es lo que a mí me interesa y lo que quiero señalar en mis novelas. No tanto lo que les sucede a ellos mientras pisan las moquetas del Parlamento.
Bueno, lo que pasa es que ahí hay tema también para investigar.
No lo dudo, pero casi prefiero que eso lo haga la justicia, si es que es independiente.
Bueno, asunto a discutir.
Asunto a discutir, ahí lo dejo.
Aquí lo dejamos, Marta, con el anuncio de que tenemos más historias de Tony Rauras por delante y de sus personajes secundarios, por cierto, de los que no hemos hablado, pero que ahí están, ¿no? Y que cada vez se hacen más imprescindibles y yo diría que incluso hasta más encantadores por torpes o por yo qué sé.
Bueno, ¿te habrá gustado Nat Hill?
Totalmente.
Ah, lo sabía yo.
Claro. Por eso te digo que, bueno, yo sigo empeñado en que la cosa avance y a pesar de esta pequeña pausa que nos anunciabas, pues estamos seguros que dentro de 2 años, 3, pues igual charlamos otra vez sobre Tony. Y antes hablamos de lo que hayas hecho. Eso de lo que no quieres hablar mucho, por aquello supongo de...
De no gafarlo. ¿Ves lo de las creencias? Lo de las creencias. Estamos con el vudú.
El vudú del autor.
Eso es.
De momento nuestros oyentes y los lectores tienen a la chica, a la que no supiste amar, que ha publicado Espasa y que firma, como siempre, Marta Robles en las aventuras de Tony Rauras. Muchísimas gracias, Marta, por darte una vuelta por aquí y hasta la próxima.
Gracias a ti. Sabes que es un enorme placer compartir el micrófono contigo o lo que sea. Un gin tonic también.
Tampoco sería mala idea. Hasta cuando tú quieras. Agur.
Gracias, agur.